Bienvenidas y bienvenidos a La Gramática del Buen Trato, este espacio en el que nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas entretejiendo palabra por palabra comunidades sensibles y bien tratantes. Acompáñame a mí y a mis aliados del buen trato. Este es el episodio número 3. Comenzamos. Hola, querida comunidad bien tratante. Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, La Gramática del Buen Trato, en el que nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas, entretejiendo palabra por palabra comunidades sensibles y bien tratantes. Acompáñame a mí y a mis aliados del Buen Trato. Y en esta ocasión tengo el enorme placer, el honor y el privilegio de contar con la compañía de una gran profesional de la salud mental y una maravillosa, maravillosa mujer. Ella es Lenka Kejevich, creadora de Criando Positivo. Bienvenida, Lenka. Dejo de compartir mi pantalla y te doy la bienvenida. Bienvenida.
Hola, Clau. Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Enferma, pero bien. Con gripa, pero bien. Es como si estuviera ya contigo, sufriendo el frío que están sufriendo los chilenos.
Sí, hace frío. Está lloviendo.
Uy, qué rico. Bueno, no, a lo mejor no tanto. Oye, cuéntanos sobre Lenka, tus proyectos, dónde podemos contactarte. Para que la gente que aún no te conoce, que creo que no creo que haya mucha gente que no te conozca, te contacte.
Bueno, mi nombre es Lenka Kejevich, como dijiste tú, soy chilena, soy psicóloga, soy mamá de 3 niños de 12, 9 y 5 años. Tengo mi proyecto que se llama Criando Positivo, desde donde hago sesiones de orientación en crianza positiva para padres, madres y cuidadores. Hago talleres también. Me ha tocado hacer talleres en empresas, colegios, jardines infantiles, en diferentes espacios. Eso a grandes rasgos. Me pueden encontrar en Criando Positivo, son las redes sociales de Criando Positivo. Y ahí en el perfil de Instagram hay un link directo a mi WhatsApp, de hecho, así que es fácil. Y los mensajes los contesto siempre.
Perfecto. Oye, muéstranos ese juego de naipes tan hermoso que tú creaste, por favor.
Este naipe que se llama Crianza SOS, que yo soy la autora de los contenidos, y esto está realizado por Mundito DT, que son una serie de naipes con mensajes de crianza para que cuando uno está en momentos de ahogo, agobio o poca luz, uno puede sacar una carta. Vamos a sacar una carta ahora, a ver qué nos aparece. Que viene con un mensajito y un dibujo muy bonito. Y atrás viene la explicación del mensaje. Y son 36 mensajes.
Qué hermoso, Lenka.
Para ayudarnos a volver al centro.
Está precioso. Muchísimas gracias por hacer esa labor tan bonita.
También está con distribución en México, ¿no?
¿Ya?
Sí, creo que sí.
Pues hay que conseguirla. Les quiero recordar cómo es la dinámica de este pequeño proyecto. Es un proyecto en el que ustedes van a entrar a la lista de videos en el canal, en este canal de YouTube, en mi canal, y ahí va a aparecer la lista de La Gramática del Buen Trato. Van a ser cápsulas, pueden ir y escoger la cápsula que más les venga, como tipo los naipes de Lenka. Y la intención es ir formando esta nueva lengua, la lengua del buen trato, centrado en el interés superior del niño, pero también sosteniendo a los cuidadores y cuidadoras que acompañan y guían la crianza de ese niño. Así que, si estás lista, Lenka, empezamos con tus palabras.
Estoy.
Perfecto. Entonces, la primera palabra es círculo.
Círculo, yo creo que tiene varias relaciones, varias partes por las cuales se relaciona con el buen trato. Primero, a mí me gusta pensar las familias como círculos. Los círculos no tienen fin, entonces las dinámicas de la familia van pasando de persona a persona y al final todos interactuamos con todos y todos nos influimos a todos. Eso por un lado. Por otro lado, y colgándome un poco de lo que tú dijiste, no podemos olvidar a los cuidadores de los niños. Y en ese sentido, un cuidador que se rodea de un círculo que lo sostiene puede ejercer una labor de forma más apoyada, más acompañada, más orientada por personas que nutren. Entonces, creo que para todo cuidador sería importante tener su propio círculo.
Súper importante, porque ahora que dices justo esto del círculo, viene a mi mente una cosa que se llama círculo de seguridad parental, que tiene que ver esto de que soy un cuidador con base segura, o sea, soy una base segura. A partir de esta seguridad, puedo explorar, salgo a explorar, hay algo que activa mi sistema de apego, despliego mi conducta de apego y sé que puedo regresar a sentirme seguro para seguir explorando. Y me gusta mucho que hayas dicho también esto de que una familia o un cuidador que tiene un círculo, una red que le sostenga, hace que ese cuidador tenga mayores posibilidades de ser un cuidador bien tratante. Y yo creo que esto que acabas de decir va muy de la mano con la siguiente palabra: oxígeno.
Oxígeno. Yo creo que también puede verse desde dos puntos de vista. Por un lado, es importante que el círculo de la familia sea un círculo que nos dé oxígeno. Que no sea que cada vez que entramos a nuestra casa o estamos con nuestro círculo nos sintamos ahogados. Creo que eso es fundamental. Y en relación a lo que estábamos hablando antes, el círculo, o sea, el oxígeno también hace alusión a lo que dicen en los aviones cuando uno se sube, que piden, tú te sabes esa frase de memoria. En que nos piden que nos pongamos primero nosotros la máscara de oxígeno antes de los niños. Y que yo me acuerdo que la primera vez que viajé con niños y la escuché fue como, no, ni una posibilidad, yo se la voy a poner primero a mis hijos. Y después, dándole vuelta, preguntando, me di cuenta, ¿por qué era esto? Porque si yo no tengo oxígeno, me voy a marear. Si yo me mareo, me puedo desmayar. Y si yo estoy desmayada o mareada, no voy a poder ponerle la máscara de oxígeno a mis hijos. Y eso me llevó a replantear todo el tema del autocuidado, porque muchas veces nos presentan el autocuidado como una necesidad para cuidar mejor, pero el autocuidado es una necesidad para seguir respirando en el mundo, con o sin hijos. Entonces, el ponernos a nosotros, los padres, madres y cuidadores, en primer lugar, lejos de ser algo egoísta, podríamos ponerlo desde el otro punto de vista, es algo responsable, porque solo estando oxigenados podremos proveer de oxígeno a nuestros hijos. Y ese punto de vista yo estoy tratando de meterlo en todas partes, porque creo que el mensaje que nos envían cuando nosotros tenemos que cuidarnos para cuidar, incluso yo tengo charlas que he hecho anteriormente que se llamaban así. Pero creo que es muy castrador, muy invisibilizante y muy pesado que hasta el autocuidado se transforme en una responsabilidad para otros, ya es como mucho. Entonces, situar el autocuidado como un derecho personal, una necesidad, que otros se benefician, sí, pero no lo estamos haciendo para beneficiar a otros, lo estamos haciendo por nosotros, para nosotros.
Y me gusta mucho que hayas dicho que es una responsabilidad del adulto para con el adulto, porque Yo creo que ocupando esta palabra de círculo, pues justamente nosotros somos adultos ahora, pero una vez fuimos hijos y fuimos criados de cierta manera y bajo los esquemas de crianza con los que fuimos criados, tenemos ciertos modelos para interactuar con los otros o con las otras personas. Y entonces, dependiendo de qué tan suficientemente buena fue esta crianza, tenemos algunas como muletillas o algunas formas para relacionarnos con nuestras parejas, con nuestros amigos, y casi siempre, porque además este sistema en el que vivimos casi siempre es para los demás, producir, 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 y nunca nos ponemos a nosotras o a nosotros o a nosotres como una prioridad, como yo soy algo importante y merezco autocuidarme, ¿cierto? Y al final, ya yo me acuerdo, vayan y vean el episodio número 2 de Bienestar con B de Buen Trato, en donde justamente Lenka habló sobre el oxígeno para la crianza. Recuerdo que al final también le estamos dando a nuestros hijos un ejemplo de, bueno, drénate para que los demás estén bien, y eso está bien, ¿cierto?
Drénate porque tú lo vales y porque tú lo mereces. Te vas a dar cuenta que porque tú estás oxigenado o oxigenada, el resto se beneficia porque tú estás mejor. Pero no es que tú tengas que estar mejor para otros. Entonces, y eso es un mensaje que yo siento que es particularmente importante para los cuidadores de niños y más para las mujeres, que solemos enganchar con la figura de la madre abnegada y después andamos ahogadas, mareadas, con ganas de salir arrancando, con la necesidad de viajar al fin del mundo, solas sin los niños. Entonces, creo que el oxígeno, y otra cosa que creo que es importante del oxígeno, es que uno, siguiendo con la metáfora del avión, uno no debiese esperar a estar mareado para buscar oxígeno. Uno necesita oxígeno permanentemente. Entonces, uno no debiese esperar a que el cuerpo colapse, a que la cabeza colapse, a que tengamos una pelea gigante con los niños o a que tengamos una reacción que no queremos repetir para preocuparnos del autocuidado. Entonces, el autocuidado tiene que ser como preventivo. Hay que ir como llenando un tanquecito de oxígeno, llenando un tanquecito de oxígeno para que nos vaya entregando oxígeno cuando nos vayamos cansando.
Y bueno, por si no lo recuerdan, hay ahí una serie de naipes que pueden darles en algún momento una recarga de oxígeno para la crianza.
De oxígeno.
Ok, vamos con la tercera palabra, lágrima.
Lágrima, creo que es una palabra que muchas personas le tienen miedo, como cómo voy a llorar al frente de mis hijos, cómo mis hijos me van a ver llorar. Y yo creo que eso tiene que ver con como con una concepción de las emociones incómodas, porque no hay emociones negativas. De las emociones que nos hacen sentir incómodas, como que esas debiesen ser reprimidas, no vistas. Entonces, si alguien tiene pena, tiene que tener pena en privado. Si alguien quiere llorar, tiene que llorar en privado. Y si uno es un adulto a cargo de niños, los niños no debiesen verlo llorar. Porque se cree que las lágrimas podrían ser o un signo de debilidad, o porque quizás uno tiene recuerdos que cuando vio llorar a sus propios padres, si es que lo vio llorar, era porque algo muy grave había pasado. Pero si uno normaliza el llanto es una reacción, es un reflejo. Uno no decide ponerse a llorar. A uno le dan ganas de llorar. Uno puede aguantárselas, pero uno no decide tener ganas de llorar. Por lo tanto, es algo que efectivamente el cuerpo necesita soltar y necesita sacar. Y las lágrimas tienen esa función de descarga. Y por otro lado, y hay un libro infantil que es muy bonito que se llama ¿Por qué lloramos? Y habla de, el libro entero habla de por qué lloramos. Lloramos de alegría, lloramos de felicidad, a veces lloramos de susto, lloramos de orgullo, lloramos de emoción. Y también habla de que la química de las lágrimas es distinta dependiendo de cuál es el motivo que provoca el llanto. Y que además la lágrima tiene una composición, o aquí ya me estoy metiendo más en tus terrenos, pero que tiene la labor de sacar. Las cosas que no están haciendo llorar. Entonces, aguantarse el llanto al final es peor y por eso uno siente que tiene un nudo en la garganta, que no puede hablar, porque lo que el cuerpo necesita es llorar. Y si uno normaliza el llanto, no quiere decir que con normalizar el llanto andemos llorando por los rincones todo el día. Si eso está pasando, por favor consulten, porque tampoco es lo más normal. Pero que sea normal llorar, que llorar no es debilidad, que llorar no es de niños que son muy aguaguados, decimos acá, no sé cómo se podría decir, como
consentidos.
Consentido, o que se hacen pasar por bebés, o de cobardes, o de débiles, o de niñitas. Entonces ahí hay mucha frase súper instalada que hay que empezar a cuestionar, porque el llanto es a la risa, como la alegría es a la tristeza. Entonces, no es anormal, no es extraño, no es escandalizante, pero el llanto provoca mucha incomodidad. De hecho, uno se siente muy extraño cuando ve a una persona que llora. Cosa curiosa que no nos pasa con nuestros hijos. Con nuestros hijos no nos sentimos con esa necesidad de ir a ver qué pasa o consolar. Muchas veces con los niños nos da rabia. ¿Hasta cuándo lloras? Claro, porque los niños pasa mucho más, porque es un lenguaje. Entonces, el llanto provoca cosas. Entonces, creo que esto es como una oda a la lágrima. Permitan la lágrima. La lágrima de pena, la lágrima de felicidad, la lágrima de orgullo. Permítanla. El cuerpo la está produciendo por algo.
Y justamente por eso va íntimamente relacionada con la gramática del buen trato, porque es importante, o sea, evolutivamente están ahí, biológicamente están ahí. No tenemos ni una sola uña de más porque sí, ¿no? Todo lo que tenemos y todo lo que utilizamos ha sido seleccionado exquisitamente a lo largo de los años. Entonces, más bien es el tema cultural, ¿no? El que nos obliga a eliminar nuestra biología, a avergonzarnos de nuestra humanidad, porque yo cada vez estoy más convencida de que seres humanos nos hacemos en relación con los otros. No hay otra forma de ser humanizados si no es a través de los buenos tratos, a través de la sensibilidad, o sea, todo esto que se resume en el concepto de buen trato. Así que...
Y otra cosa, en relación a lo que tú estás diciendo, y creo que la lágrima también se relaciona con el buen trato, en no dejar a los niños llorar de forma innecesaria, en no tenerle miedo a acompañar las lágrimas de un niño o de una niña. Porque muchas veces se piensa que si se atiende el llanto del niño, ah, entonces ahora va a llorar para conseguirlo todo. Ah, entonces ahora se acostumbró que llorando lo consigue todo. Siempre hay una emoción detrás. Y uno tiene que atender a la emoción que hay detrás. Porque está expresando algo. Quizás no es la mejor forma, pero mientras menos atención le pongamos, ese llanto más escandaloso va a ser. Y el llanto de los niños, perdón, el cerebro de los adultos está diseñado, y aquí me puedes corregir, para ser particularmente sensible al llanto de los niños, para que el llanto de los niños nos moleste, porque de esta forma la existencia está asegurada, porque un adulto que le molesta el llanto de un niño es un adulto que va a reaccionar y va a hacer algo para que ese llanto cese. Por lo tanto, la necesidad de ese niño va a verse cubierta. Y de nuevo, nos hemos ido desconectando de nuestra biología. Y queremos que los niños se comporten como mini adultos. Si los adultos no lloran, los mini adultos tampoco deberían llorar. Pero si los adultos lloramos, los niños también se van a acostumbrar a sacar el llanto de formas quizás menos escandalosas y nosotros vamos a aprender a reaccionar antes de tener que llegar al llanto, quizás.
Definitivamente, sí. De hecho, hay muchos, no sé cuántos el número en total, pero hay suficientes estudios que muestran que los niños y niñas en sus primeros años de vida que fueron atendidos de manera sensible, empática, benevolente por los cuidadores principales, tienen mejores herramientas no solo para gestionar las emociones disfóricas, sino también las emociones placenteras. Utilizan estrategias, o sea, el desarrollo socioemocional va de acuerdo a la etapa evolutiva de nuestros hijos. Así que, por favor, las lágrimas son importantes. Y como decía Lenka, si tienen un niño no le digan que llorar es de niñas o de niñitas,
Por favor.
porque además ahí estamos poniendo otro gran tema en tela de juicio. Por lo pronto, todos los seres humanos lloramos porque estamos diseñados para llorar. Evitemos taponear los lagrimales, porque no es nada más que le pongan cera a los lagrimales y ya no lloren. Eso tiene una desconexión, tiene una implicación en una desconexión general con nuestro cuerpo, y de verdad parece que no, pero cada movimiento en nuestra persona tiene una consecuencia. Y ahora sí, vamos a una palabra que me encanta, y es la última: bálsamo.
Creo que bálsamo aquí como que se relaciona con todas las anteriores. La elegí justamente pensando en las lágrimas, que las lágrimas son como un bálsamo, que hay una descarga. Entonces el cuerpo queda más relajado, queda más cansado. O sea, las lágrimas genuinamente son un bálsamo, pero creo que también el pensar en que cada cuidador y cuidadora tenga su círculo, convierte ese círculo en un bálsamo también. El oxigenarse también es un bálsamo. Son cosas que nos suavizan, que nos hacen bien. No sé, me gusta mucho la palabra bálsamo, lo siento como tierna, como dulce, es como casi sinónimo de buen trato, como bálsamo. Entonces, no sé, siento que es como una culminación de las otras tres palabras, en términos de cómo tu círculo se puede convertir en un bálsamo, tu red, en cómo el oxigenarte también puede ser un bálsamo para ti. Y que no debiese ser un lujo, debiese ser de primera necesidad. Y como las lágrimas también se transforman en bálsamos cuando uno siente emociones que dan ganas de llorar, que puede ser perfectamente la alegría. No necesariamente tiene que estar vinculada a la pena. Entonces, no sé, me genera suavidad la palabra bálsamo.
Es una bonita forma de resumir tus cuatro palabras en esta. Porque como tú bien lo has dicho, si el ecosistema que rodea al niño es un ecosistema bien tratante, es mucho más sencillo, es un bálsamo para esa mamá cuyo papá, cuya pareja se fue o murió, o la razón que haya sido, es mucho más sencillo para esa mujer o para ese hombre cuidar y criar a su hijo, hija o hijes. Esto me encanta que hayas dicho que los autocuidados no son un lujo, no debieran ser un lujo. A veces pensamos que los autocuidados, yo recuerdo muy bien en esa charla que nos diste, pensamos en autocuidado, irme al hotel, o irme a Cancún, o irme a no sé dónde, pero el solo hecho de tener a alguien, y aquí viene el círculo de la red que tú mencionabas, el solo hecho de tener a alguien que te diga, anda, ve a tomarte un café 2 horas a donde tú quieras, yo te cuido a tu hijo. Eso es autocuidados.
Y hay que ser realista, y efectivamente hay gente que no tiene eso. Y en esos casos, el autocuidado también puede existir puertas adentro. El autocuidado también puede existir con los niños. Pero también implica derribar una serie de mitos, como por ejemplo, empezar a valorar el ocio. Valorarnos como padres y como madres, no como educadores de párvulos que tienen que estar permanentemente enseñándole cosas a los niños o jugando con los niños. Valorar el aburrimiento. Valorar el que yo pueda decir, estoy muy cansada en estos momentos, no voy a jugar fútbol contigo, pero podemos venir, acostarnos en mi cama y leer un cuento. Atreverse a que los niños estén dibujando o leyendo mientras nosotros pestañamos un ratito. Entonces, pero todas esas cosas, a muchas personas les da mucha vergüenza reconocer que hoy día mi hijo jugó solo y yo dormí. Y no, no es tan así. No es para nada así. Entonces, y además parte importante del autocuidado tiene que ver también con el escucharnos, el conocernos. Para darme cuenta que para mí, en realidad, si yo soy muy hiperactiva o soy muy maniática en la limpieza, el ir a acostarme a leer un cuento me desestructura demasiado y me hace peor. Por lo tanto, en esos casos, claro, evalúen qué es lo que tienen que hacer para estar lo más tranquilas posible. O sea, no hay recetas en el autocuidado. Por eso es tan importante el autoconocimiento, la autoescucha. Y por otro lado, volviendo a la palabra bálsamo, para ese niño también sus cuidadores van a ser bálsamos si es que esos cuidadores tienen un círculo, están oxigenados y se permiten las lágrimas. Entonces, como el círculo virtuoso, oxigenado, balsámico.
Me encantó. Pues entonces, con esa última frase nos despedimos. Te agradezco muchísimo, como siempre. Es un placer escucharte y espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación con Lenka. Van a ver por aquí abajito de nuestros nombres, van a ver algunas franjitas en la que con datos de Lenka para que la contacten. Si no, en la descripción de este video también van a ver enlaces para conseguir los naipes y para que puedan contactarla para sesiones agendar cita con ella, que también hace un acompañamiento maravilloso. Así que
sí, y el acompañamiento es online, así que cualquier persona de habla hispana puede contactarme.
Yeah. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos de esta cápsula y esperen las siguientes. Abrazo y lindo día.
Gracias, Trau.
Bye.
Chao, chao.
Gracias por reflexionar con nosotros y co-construir la lengua del buen trato. Te espero para seguir resignificando nuestra cultura por una de buenos tratos en la infancia.